periodistas que tenemos un mar de conocimientos con 3 centímetros de profundidad. A ver, primero muchas gracias por venir, Paola.
No, muchas gracias por la invitación, María Laura.
Muchísimas gracias, Paola Vergallo, la oradora número uno en las exposiciones de diputados, y estamos acá con Eduardo Bulicino muy pendientes de lo que está pasando en Senado. Nos tiene a todos muy tomados esta cuestión, y no somos militantes del aborto, pero sí tenemos muy claro, y hay que dejar más que claro, que el tema es que si no se sanciona la ley es decirle sí al aborto clandestino. Eso es inapelable.
Exactamente. La verdad es que es la oportunidad para aggiornar el derecho y la práctica y dejar, digamos, a las mujeres que hasta hoy están abortando clandestinamente dentro de la ley. Pero también es el momento para hacer cumplir lo que también es una legislación que es mucho más liberal de lo que hemos aplicado, con lo cual es una gran oportunidad para poner el Estado de Derecho en marcha.
Yo estuve leyendo lo que vos habías expuesto en Diputados y vos dijiste, está claro que la penalización ha sido ineficaz, no ha disuadido a las mujeres, no las hemos castigado y no tenemos intención de castigarla, pero tampoco hemos garantizado el acceso a los abortos que son legales. ¿Por qué digo sí al aborto clandestino? Porque los abortos clandestinos se siguen dando, se siguen llevando a cabo. Es una práctica que no paró ni en la discusión de la ley, ni en la previa, ni mañana. Siguen sucediendo, y a eso me refiero. Los que votan en contra del aborto están aprobando que se sigan sucediendo abortos en lugares donde las mujeres pueden perder la vida.
Exactamente. De hecho, la pierden en proporciones mayores que en otros lugares de América Latina. La incidencia del aborto inseguro en la muerte materna argentina es alta comparada con otros países de la región de ingreso medio. Pero además, otras mujeres tienen secuelas de salud, y además, digamos, todas terminan, digamos, en miedos, en inseguridades, dependiendo en sus secretos de otras personas, digamos, perdiendo también su autonomía porque otras personas saben que han cometido un delito, con lo cual hay muchas incidencias prácticas de lo que creemos que es una práctica tolerada, aunque miremos por otro lado, tiene muchas consecuencias para la vida de las mujeres.
Este libro que a mí me acercaron, que me acercó a la producción, El aborto en América Latina, es muy interesante, Gato, porque tiene toda la jurisprudencia importante sobre lo que existe en relación a todo, a lo que sí, a los que no, ¿verdad? A cómo está enraizado el no en América Latina, además.
Exacto, es parte de un proyecto regional en el que trabajamos con profesoras investigadoras más jóvenes y colegas como Isabel Jaramillo y Juan Marco Bayone. Juan Marco es de Argentina, el CONICET y Córdoba, Isabel Jaramillo de Colombia. Y lo que hicimos fue poner un poco el estado de la situación jurídica en los países donde hay cambios hacia la liberalización, y también mostrar que hay un proceso de restricciones fuertes que es parte de una militancia conservadora con énfasis en el derecho, digamos. Son casos articulados donde hay, digamos, un activismo por restringir los derechos. Incluso hay, allí donde la legislación es liberal, hay un caso de Puerto Rico, la Ciudad de México, países donde, o lugares donde se ha liberalizado el aborto, también hay que entender que una vez que se legaliza, el activismo también trabaja para restringir el acceso a estos temas, y el libro lo que hace es poner al día la información sobre todos estos temas.
Cuando habló la senadora, algunos se pusieron muy locos. Por ejemplo, cuando habló Paola, la senadora radical, ¿no? Inés Brizuela y Doria, se puso como nerviosa, la que está en contra de la ley del aborto, te acusó de llevar una verdad revelada, eso dijo, ¿no?
Sí, pues parte puede ser el énfasis con el que uno habla, pero a mí me parece que no hay que dejar de ser enfático cuando habla de la situación del derecho en la Argentina. El derecho argentino permite el aborto en ciertas circunstancias. Esas circunstancias de aborto que son legales no están disponibles en los sistemas de salud del país, en las provincias.
Eso es muy importante. Es muy importante porque esto lo resalta mucho el libro, y es lo que más hay que resaltar. Hay abortos que están permitidos según la ley, pero no es posible implementarlo en el país.
Exacto. Eso es por la resistencia que hay a tomar la decisión de la Corte en el caso Fall como una decisión que nos vincula a interpretar esto como un sistema moderno de legalización, no como el que está hoy en discusión en el Senado, pero sí un sistema, digamos, bastante liberal. Ese sistema funciona en ciertos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, en Chubut, en alguna que otra provincia, Santa Fe, pero en provincias como Tucumán, donde todavía no tenemos ni una ley de salud reproductiva, este sistema está lejos de estar disponible para las mujeres violadas, las que tienen en peligro su vida o su salud.
O sea, lo que está legislado no se puede llevar adelante en Tucumán, ¿eh?
Sí, lo que está legislado, que tiene casi un siglo, ¿no? Exactamente. De la reforma del Código Penal de 1921. Lo que es llamativo en realidad es que las posiciones más extremas que vimos de quienes rechazan la despenalización y plantean el concepto de las dos vidas, en realidad estarían invalidando el propio Código Penal vigente, porque plantean que vos resarcís un delito, que es el aborto por violación, con otro delito que sería matar una vida. Digo, si se extrema ese pensamiento, en realidad habría que revisar la reforma que se hizo hace un siglo, cuando la mujer ni siquiera podía votar. Digo, para que nos demos cuenta en qué contexto fue hecha esa reforma.
Ahora, también hubo una legisladora que sospechaba, a ver, ¿de dónde sacó la plata para hacer esta investigación, Paola? ¿No? Increíble.
Bueno, no, me parece que yo, como dije ahí, no tengo problema en rendir cuentas de la investigación que hago, que además en muchos de estos casos, por ejemplo en este libro, está financiada no para la producción del conocimiento, sino para los encuentros que hemos tenido las investigadoras que trabajamos en
discutir. Hay momentos en que pasan cosas muy extrañas. Faltaba que te dijeran, ¿será el Fondo Monetario Internacional que ha decidido venir a matar pobres? Porque eso lo hemos escuchado del padre Pepe, ¿no?
Bueno, hemos escuchado muchas afirmaciones.
Se están riendo todo, pero no es gracioso. No,
por eso
es
que
no
hemos escuchado muchas cosas y es cierto.
Hemos escuchado disparates, delirios.
Sí, a mí me parece que uno de los problemas es que en realidad armamos el debate como si fuera, digamos, un debate donde vamos a escuchar opiniones, experiencias de mitad y mitad. Pero la verdad es que cuando vemos el esfuerzo, nosotras porque teníamos que pelear por cambiar la ley, pero por hacer cumplir la ley, trabajamos muchos años con distinto tipo de profesiones y miradas para tratar de persuadir a partir de la información, de la ciencia, del conocimiento jurídico, sanitario, médico, por supuesto, de todas las narraciones de historias de las mujeres. Y me parece que del otro lado apareció la sorpresa y lo que estamos viendo son intuiciones, pensamientos no muy elaborados.
Creencias. Ahora, esto se sucedió mucho también en diputados, ¿no? Esta pregunta sobre de dónde sacan la plata, quién lo financia.
Bueno, el ministro Rubinstein lo han acusado también.
El ministro de la Nación.
Sí, trataron de meterlo en esa zona de sospechas y supuesto financiamiento. La verdad que no es el mejor argumento, ¿no?
Es un argumento disparatado. A veces escucho cosas y quiero dejar claro que cuando dicen, bueno, a ver, en algunas redacciones, por suerte no en las que yo trabajo, pero sí me lo han contado colegas, alguna chica que explica por qué está a favor del aborto, qué es lo que le pasó, con qué es lo que vivió, cuenta en primera persona, y en redacciones que dice, bueno, ahora tenemos que equilibrar, hablemos con alguien en contra. No hay que equilibrar. No hay nada que equilibrar. ¿Qué van a contar? Para equilibrar tiene alguien que contar que no abortó, ¿por qué razón no abortó? Pero tampoco equilibra nada.
Claro, totalmente de acuerdo. El tema es el papel también de la Iglesia. A ver, cualquiera que haya pasado por algún colegio católico, y acá también se podría preguntar quién financia esta campaña en contra del aborto, digamos, contra la legalización, ve afiches aberrantes, mentirosos, totalmente contra cualquier evidencia científica. Realmente a veces indigna un poco y da la impresión que justamente las provincias que más se oponen son provincias patriarcales y feudales. Si uno observa el rol de los senadores que están opuestos al aborto, son casi todas las provincias más feudales de la Argentina que tienen hace años al mismo gobernador. El poder de la Iglesia en esas provincias es enorme. Así que, bueno.
Hay quienes recuerdan que la Iglesia como institución, no estamos hablando de la religión ni de los feligreses, se opuso en su momento a la educación pública de Sarmiento, no hay que olvidarse, y de miles de millones de cosas. Pero digo, a cosas como básicas, la Iglesia se opuso a la educación pública de Sarmiento, estamos hablando del siglo XIX, se opuso al matrimonio civil. No es que estoy hablando del matrimonio igualitario, que ya lo sabemos, estamos hablando de este siglo. Al matrimonio civil, la Iglesia solamente aceptaba el matrimonio religioso. Al voto de las mujeres se opuso en su momento la Iglesia, ¿no? Hay que recordarlo, porque uno se olvida de eso. No estamos hablando del divorcio, sino del matrimonio. O sea, La iglesia suponía que solamente te podías casar por iglesia, y lo sostuvo y lo peleó, y que solamente podías ir a una escuela religiosa, no a una escuela pública, Paola.
Sí, bueno, a mí me gusta diferenciar, digamos, yo como soy investigadora y profesora, me gusta pensar que la iglesia es tan diversa como todas nuestras organizaciones y tiene de todo. Yo prefiero pensar que hay sectores dentro de la iglesia, conservadores, autoritarios, que además gustan de los oscuridad y del trabajo no transparente, y me parece que aquí lo que pasa es eso, es un sector dentro de la iglesia el que ha operado con esas prácticas.
Antes que llamen nuestros oyentes creyentes, por favor, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de creencias personales, íntimas, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de derechos, y cuando hablo de derechos siempre digo, no estamos hablando de nosotros, sino de los demás, del resto. Uno puede estar en contra del aborto en relación a sí mismo, pero no en relación al resto de las personas que tienen diversas experiencias y necesidades y no pueden estar corriendo el riesgo de vida. Uy, todo lo que hay que hablar, Rafa, no doy abasto. Rafa me mira con cara de dame pista, por favor, son las 13:21, da.
Y ya llegan los primeros pedidos, vamos a escuchar a Julieta Venegas.
Julieta, dale.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va. Termina, déjame que te cierre esta noche los ojos, y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va terminar, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Escuchábamos buena música, chicos, esto va para mi hija y todo eso, digamos, los que tienen 20, que sepan que escuchábamos buena música, ¿eh? Nos gustaba esto, fíjate, Rafa, ¿quién lo pide?
Fernando, que fue el que cantó PRI, que vive en Florida, que le gusta mucho esta versión y que nada, antes de que larguemos la consigna ya
estaba mandando, quiere... el que pega primero pega dos veces, esperen, escuchen. Todo el mundo está hablando de la causa de los cuadernos y hay que hablar, porque se entregó otro prófugo, la primera de las noticias, ¿no? Un exfuncionario, Martín.
Y te actualizo la información, se acaba de entregar otro.
¿Otro?
Se entregó uno hoy a la mañana.
Fabián García Ramón es el que sabíamos que se entregó a la mañana, ¿verdad?
Exactamente.
Exdirector de Promoción de Energías Renovables del Ministerio de Planificación.
Y se acaba de entregar Juan Goicochea, de la empresa Isolux, uno de los empresarios que también estaba prófugo. Corrió la versión de que había dicho que había mandado avisar al juzgado que estaba de vacaciones.
Estaba esquiando, dijo.
Y que cuando termine se iba a entregar.
¡Ah, míralo! Mira, tengo que terminar todas mis vacaciones.
Tengo todo pago.
Si
no, me voy a volver antes.
Exacto.
Con lo que sale.
Exacto, bueno, no me devuelvo, no me reintegran
del
todo.
El juzgado le dijeron, mire, usted tiene una orden de detención. ¿Viene o hay pedido de captura internacional? No, bueno, se entregó.
¿Estaba fuera del país?
No sé,
¿estaba en Chile?
Fuera del país. No,
¿y pues
no sé,
es internacional?
No, porque se pide la captura internacional. Cuando alguien no lo encontrás, vos no sabés si está en el país o no, pedís la captura internacional. Es como...
Pero no me reintegra la agencia a mí, el paquete que compré para toda mi familia. Sí,
no sé, haga el reclamo
por ventanilla.
No entienden nada. Dios mío. En algún momento vamos a tener que hablar del tema del financiamiento de la política, porque se está hablando, mirá, casualmente con todos los temas, también en la provincia de Buenos Aires con el tema del PRO, ¿no? O sea, vamos a tener que hablar de financiamiento de la política porque oscurece todo, gato.
Sí. Y el financiamiento de algunos sectores de la justicia también.
Listo. Y el financiamiento de todos los funcionarios que en el camino, en la década pasada, se quedaban con los bolsos, ni hablar, de eso estamos hablando, ¿no?
Sí.
Con estas dos, con estos dos prófugos que se entregaron hoy, quedan solamente dos prófugos de toda la tanda que el juez Bonavido había ordenado. Son Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona, y Oscar Tomás, del Ente Binacional de Yacyretá. Son hoy los dos prófugos que quedan en la causa.
Valenti parece que está en China y Goicochea parece que estaba esquiando en San Martín de los Andes. Goicochea es, tal vez, junto con Wagner de la Cámara de Construcción, son los dos pesos pesados, digamos, dentro, porque, bueno, a ver, Electroingeniería, Gerardo Ferreira, sabíamos quién era, etcétera, y era muy evidente el dueño de Electroingeniería que algo ya pesaban otras causas sobre él. Pero este señor de Goicochea, que es cordobés, fue representante de la empresa Isolux. Isolux es una empresa muy importante en España y que tuvo muchísimas obras en la Argentina aún vigentes, y tiene obras en Córdoba que, si uno traza la línea, llega muy rápidamente al poder político de Córdoba, ¿no? El poder político que ejerció el gobernador de la Sota.
Bueno, clarísimo, dale.
Respecto al capítulo empresarios, sí. Los que declararon ayer en indagatoria se negaron a hacerlo. Ninguno de los acusados hasta el momento declaró en la causa. Lo que dijeron sus defensas es que quieren ver primero toda la prueba que hay para eventualmente.
Claro,
a ver, después...
si no hay prueba no hablo, ¿no? Eso es lo
no,
que.
No, si no hay prueba.
Y me vuelvo a esquiar.
Si no hay prueba hablo. Digamos, sería lo contrario.
Ah,
si no,
¿cómo es? ¿Cómo es?
Y si yo veo que no hay nada de prueba.
Ahí digo,
en
no
mi contra,
tengo nada que ver, no conozco nada, no
díganme
sé.
Díganme que me están acusando.
¿De qué hago acá?
No se entiende. Por claro. El momento no hablaron. Lo que sí hicieron las defensas de los empresarios fue pedir su excarcelación. Hoy el juez Bonadío va a tener que resolver esto.
¿Van a tener si que pagar no. fianza?
Eso,
¿como en las películas?
Ver, si te rechazan la excarcelación, no pagas nada porque te quedas adentro. Si el juez acepta tu excarcelación, hay dos formas de liberarte. O bajo palabra, vos te comprometés ante el juez a no escaparte, no irte, y eventualmente te dicen, usted no puede salir del país, usted no puede ausentarse en su domicilio y usted tiene que venir una vez por semana al tribunal. O te ponen una fianza. Si usted recupera libertad, si pone el monto que el juez decida. 100 pesos, 1.000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones. Un bolso.
Un bolso. Me pone un bolso. Perfecto.
Sea.
Clarísimo.
Primero tiene que definir si los escarcela o no. En el caso que los escarcele, ¿bajo qué manera? Esto lo va a decidir hoy el juez.
¿Hoy?
Sí,
uy, estamos súper atentos.
Las excarcelaciones las presentaron ayer las defensas, y cuando vos pedís una libertad, el plazo que te da el código es de 24 horas para resolver.
La radio nunca va a morir, digo yo, asociando con la cantidad de noticias que hay a esta hora. Siempre se dijo, la radio es a la mañana la radio, porque están las noticias, no, ya no. Y no es el lunes la radio, los viernes pasa de todo, lo sabemos con el gato Blisino, cuando casi Cataluña es independiente un viernes. Y así estamos, y vamos a hablar del aborto, porque el miércoles hay una sesión histórica, y Eduardo sabe muchísimo qué es lo que se está charlando, qué es lo que se está negociando. Y vamos a hablar también de los cuadernos, después de la noticia de las 13:30, porque el tema de la situación de Cristina también es un tema en el Senado, porque no están los cuadernos originales, pero sí están escaneados, fotocopiados de una y mil maneras, pero igual queremos saber dónde están los originales. Y porque vamos a hablar de tanta cosa. Tenemos dos premios, Rafa. Tenemos el reloj y tenemos un voucher para pasar un fin de semana en Plaza Canning.
¿Te lo vas a perder?
Te lo vas a perder. Tenés que escribir y contarnos, además de preguntar, porque Rafa decide como a él se le canta, ustedes pueden escribir y contarnos versiones de Sin Documentos, ¿no? Proponer.
11-65-84-0870.
¿Estás bajando los mensajes?
Muchos.
Porque nosotros somos antiguos y los bajamos a papel, por si se nos cae el sistema, ¿eh? Que quede claro, los tenemos anotados por todos lados. Se me ríe el gato.
Sí, mira, alguien hizo un cuaderno. ¿Sí?
¡Ay! Acá está el cuaderno Gloria de Eduardo Blisino.
¡Ojo! ¿Eh? ¡Ojo! Con lo que anota el Rafa.
El Rafa también, porque...
¿Viste cómo terminó el chofer?
Pero a mí me daría más sospecha de Eduardo Blisino.
Ojo
y su cuaderno.
Con lo que anota el gato.
El gato tiene un cuaderno sí. Muy... ¿No hay Gloria?
No hay Gloria, pero
de
es
casualidad,
espiral.
De qué bárbaro.
No había cuando fui.
Señores, con un poco de música nos vamos a las noticias de las 13:30 y enseguida estamos acá charlando con Paola Vergallo del tema, el tema de la semana, del mes, del año, la discusión del aborto en el Senado ahora.
Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos.
Se entregó otro empresario prófugo.
En tribunales, Lourdes Marchese.
En el marco de la causa por los cuadernos de las coimas, se entregó en los tribunales federales Juan Carlos Goicochea, expresidente de Isoluc. Aún quedan dos prófugos, Francisco Valenti de la empresa Pesca Armona y Oscar Tomás, exdirector del ente binacional de Satiretá. Se espera que en las próximas horas se definan los pedidos de excarcelación y el chofer Oscar Centeno amplíe su declaración previo a que el juez decida si homologa o no el acuerdo como imputado colaborador. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Abuelas de Plaza de Mayo presentó a un nuevo nieto restituido.
Con un aplauso cerrado en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto celebró la recuperación del nieto número 128. Se llama Marcos Eduardo Ramos. Estela Carlotto lo decía en estos términos.
Abuelas de Plaza de Mayo celebra el encuentro de otro nieto que durante 42 años vivió con su identidad cambiada. Hijo de Rosario del Carmen Ramos, Marcos nació en San Miguel de Tucumán, donde ambos fueron secuestrados, él con casi 5 meses de vida. Ayer, el nuevo nieto conoció la noticia y se encontró con su familia, que lentamente, junto a las abuelas de Plaza de Mayo, lo ayudará a reconstruir su historia e identidad.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes. En Boca, Olaza se queda fuera de la lista de buena fe de la Copa Libertadores de América. Andrade, Izquierdo, Zárate, Villa y Benedetto van a ingresar por Sara, Fabra, Marón y Bou y Junior Benítez en la lista de buena fe que aún no confirmó Barros Echeloto.
Datos del tiempo. En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 10 grados 1 décima, humedad 91%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Hoy a las 19, en el Auditorio de Radio Nacional y en coproducción con Sadaic, recibimos a Aquiles Rogero y a César Angeleri
junto a Daniel Vinelli.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro tango. Hoy a las 19, te esperamos media hora antes del show
en Maipú 555.
La entrada es libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica 98.7. Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantén los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:34 p.m.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM88.1.
Florencia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y por tuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Nacional Podcast.
lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
La tarde en Nacional,
Plato Fuerte,
con María Laura Santillán.
Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Sin documentos es una verdadera caja de Pandora. Se pusieron de acuerdo Andrea, que vive en Moreno, y José Luis, que vive en San Rafael, Mendoza, para pedir un poco de cuarteto con Turulalá.
Quiero ser el único que se muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Oyentes amorosos, no lo teníamos este. No teníamos esta versión entre las 10 que tenemos bajadas por nuestra producción. Turulalá.
Y hay muchas más.
Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Tenemos una invitada de lujo, está con nosotros Paola Vergallo, la primera de las expositoras en Diputados, y es interesante porque hay que desarmar, desmitificar mentiras históricas que se dicen, ¿no? Que se exponen como verdades, y que cada mentira que se expone es una manipulación, ¿o no?
Sí, totalmente. Por eso, del lado de quienes defendemos la reforma jurídica en este tema, hemos aportado datos de distinto tipo. En mi caso, datos jurídicos. En otros casos, datos de salud pública. Y también información sobre la situación de las mujeres en distintos lugares del país y también del mundo, porque esto es algo que se ha discutido en todo el mundo.
Y que está aprobado en lugares tan cristianos, católicos y religiosos como Italia, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, desde 1978 y otros países europeos que tienen
población. Irlanda, si es que tenemos que hablar de algún país bien católico, Paola.
Exacto, bueno, eso es más reciente, pero también España desde 1985. Y ahora, desde el 2010, tiene una legislación como la que estamos considerando estos días.
Si hay un país católico, es Irlanda, y leía un poco la declaración de los curas de allá. Dice, somos hombres, no nos casamos, no formamos pareja, mejor no nos metemos, que decida la mayoría. Esa fue más o menos la declaración de la iglesia en Irlanda.
Sí, bien distinta de la que estamos escuchando acá. Algo que también es interesante es tener en cuenta que los que se están oponiendo al aborto también se oponen a toda la legislación anticonceptiva. O sea, se oponen a prevenir. Ahora hay un vuelco en algunos legisladores. Hemos escuchado a Esteban Bullrich, que está hablando todo el tiempo de la prevención, cuando no hablaban antes de la prevención. Entonces, no hablan de la prevención, están en contra de repartir anticonceptivos, están en contra de repartir preservativos, y digamos, ¿qué salida le queda entonces a la salud pública? ¿Qué salida le queda a la realidad, Paola?
No, creo que tenés razón. Creo que lo más importante de todo este debate es que hemos logrado consenso sobre la necesidad de la educación sexual y del acceso a la anticoncepción, que no teníamos, y eso no tiene vuelta atrás. Y la única forma de reducir el aborto es dar educación sexual integral y acceso a la anticoncepción. Y me parece que eso es algo sumamente positivo.
Siempre voy a recordar al secretario de Salud de Rosario, que estuvo acá, también los ministros de Salud estuvieron y hablamos con todos, y hasta con el ex ministro Ginés, y es muy importante que sepan que tanto en Rosario como en la provincia de Santa Fe no hay muerte materna por aborto, por la prevención sexual, no solamente porque prácticamente el aborto no es clandestino, sino por la prevención sexual que llega absolutamente a todos los barrios, a todas las salitas, ¿no? Y es una decisión política esa. Política.
Exactamente, es básicamente una decisión política que ahora además tiene el respaldo público del compromiso que hemos escuchado incluso a quienes se oponen al aborto de apoyar la educación sexual y los programas de salud reproductiva que tienen que existir en las 24 provincias y el apoyo del programa nacional también.
11-65-84-08-70.
Les aseguro que nuestra opinión también es científica y no una creencia o cuestión mágica. Lo que pasa es que no escuché que entrevisten a alguien que opine distinto a ustedes, salvo Alejandro, que entrevistó a una senadora que está en contra de la ley del aborto, dice Ricardo desde Jujuy.
No, sí, Ricardo, sí, hemos hablado hace muchos años que estamos trabajando en estos temas y hemos hablado con mucha gente que está en contra tratando de comprender cuánto hay de científico y cuánto hay de creencia, ¿verdad, Paula?
Sí, y además me parece que en los últimos meses hemos escuchado todas las voces y todos los datos.
Pero bueno, Ricardo estaba hablando más de este programa, ¿no? Sí, puede ser que uno en algún momento se canse también de... Entiendo lo que estás diciendo, pero el argumento científico, bueno, contanos vos de qué se trata, a qué te referís con el argumento científico. No sé a qué se refieren los Provida por el... digo porque así se llaman, ¿no? Todos somos Provida. El argumento científico, ¿de qué hablan cuando se habla para tener en cuenta la opinión de Ricardo?
A mí me parece que cuando apelan a la ciencia, apelan a la ciencia para definir la existencia de vida
con el embrión.
Exactamente, digamos. Y ahí me parece que no hay una discusión respecto de que hay vida. Lo que pasa es que ese es el comienzo de una conversación en la que después hay que ver qué diferencia hay entre esa vida en sus distintos estadios gestacionales, qué hace el derecho respecto de las distintas etapas del desarrollo de la vida gestacional. Y además hemos visto que de parte de quienes estamos a favor de la legalización, hemos mostrado la ciencia, pero también el conocimiento que se produce en nuestro país, la cantidad de investigadores del CONICET, investigadoras que hemos participado del debate, refleja que el trabajo científico evaluado de nuestro país apoya una conclusión respecto del derecho. Respecto a lo que cada uno haga con su vida, esa es otra cuestión.
Eso es lo que estaría bueno que Ricardo entienda, ¿no? Cada uno hace lo... Es más, nosotros quizás no llegaríamos a esa instancia personalmente. Estamos hablando del derecho que tienen las personas también sobre su propia salud y su propio cuerpo.
Exacto. Y estamos hablando de una discusión de política pública y legislativa, donde hay que modular distintas concepciones sobre la vida y sobre también...
En la medida en que todo esto está, digamos, blanqueado, permitido, no se llega a esa imagen que muchas veces hemos visto de un feto en formación cuya vida es interrumpida, porque al tener acceso quizás está la pastilla del día después, o sea que no se llega ni a un coagulito, no hay vida, no hay, bueno, Ricardo, es discutible si hay vida o no hay vida, pero quiero decir, no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de trauma, no se llega a las 12, las 14 o las semanas que sean, no se llega a nada, porque antes las personas que están padeciendo algún problema grave y deciden no llevar adelante el embarazo, al día siguiente ya tienen cómo resolverlo.
Bueno, parte de lo que sucede es que hay una confusión con el tipo de imágenes que se muestran. Se han mostrado imágenes de fetos en estadios mucho más avanzados de lo que son los fetos que efectivamente se abortan en las etapas iniciales del embarazo. Y ahí también me parece que hay parte de la desinformación y la confusión, porque se apela a nuestras emociones. Por supuesto que nadie, digamos, es inmune a esas imágenes.
Pero no son imágenes, reales. No son reales. No se llega a esa situación, ¿verdad? La ley tiene que ser lo suficientemente amplia porque no siempre una chiquita que quedó embarazada en el monte llega al día siguiente a decir, me pasó esto, ¿verdad? Entonces, la ley tiene que ser abierta y amplia, pero no es la realidad, que la que cuentan los médicos, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe.
Sí, bueno, la realidad es que cuando el aborto es legal, y si es como lo propone la ley que está en consideración, hasta la semana 14 va a ser, digamos, una solicitud de la mujer sin dar razones. Ahí es donde deberían ocurrir la mayor parte de los abortos. Es donde ocurre entre el 75 y el 90% según los países donde es legal. El resto de los abortos que ocurren en adelante, en el caso de la legislación que está en discusión, va a ser solo si una mujer ha sido violada, si tiene en riesgo su vida o su salud. Y en ese caso, lo que se espera, como ha sucedido en otros países, es que la menor cantidad de casos lleguen a esas etapas.
Estamos hablando nada más y nada menos que con Paola Vergallo, que ha estudiado este tema y que ha compilado todas las estrategias jurídicas que han tenido los que luchan contra la legalización. Decime, Rafa.
Pregunta Fernando, ¿por qué el aborto es viable hasta las 12 o 14 semanas?
Bueno, esa es una discusión que está en el Congreso. La historia de esos datos tiene que ver con cómo se reguló en los años 70, donde se establecía que hasta la semana 12 es donde se estimaba que estaban, digamos, los cambios en la capacidad de sentir del feto, etcétera. No tiene que ver con la viabilidad, sino con un cambio en el que hay una relevancia moral distinta. En las legislaciones más modernas adoptan 14 semanas, exactamente. Tiene que ver con que, primero, no hay una estadística exacta del momento en el que se produce esa estimación de transformación.
En realidad sigue siendo 12 siempre, ¿no? Porque cuando una mujer le dicen que queda embarazada, se hace la cuenta del ciclo, siempre se agregan dos semanas más.
Esa es una de las razones por las cuales se da esos dos semanas adicionales en las legislaciones más modernas, algunas incluso.
Pero está buena la pregunta. En este caso, ¿por qué serían 12 o 14? ¿Por qué ahí es el límite?
Porque hay un cambio de un aspecto moral, exactamente, que hace relevante cambiar, digamos, la legislación, el trato legislativo. A partir de ahí, en la legislación
que está considerando... El crecimiento, o sea, el tema es casi... Claro, es moral porque el embrión ya tiene otro
tiene
tamaño,
otro, estadio,
otro desarrollo.
Exacto, y otro estadio de desarrollo de su capacidad de sentir, digamos. Que no es la viabilidad que se da aproximadamente en la semana 24, entre la 24 y 26. Entonces, este momento hace que, digamos, empecemos a sopesar el valor de la vida gestacional más moduladamente con los derechos de las mujeres. Por eso empezamos a usar el derecho penal para los casos por fuera de las indicaciones y regulamos solo esas excepciones: peligro para la vida, salud o violación.
Es muy bueno que esté Paola acá contestando todas las preguntas de ustedes. Desde cualquier lugar las pueden hacer. Digo, no es solo lugar físico, lugar en que se paren en relación al tema de la legislación del aborto. Sí, te escucho, Rafa.
Graciela pregunta, si la ley sale, pregunto, dice, ¿hasta cuántos abortos seguros y gratuitos tiene derecho una mujer?
Si está en las situaciones de la ley hasta la semana 14, los
no, pero dice que cantidad de abortos. Pero bueno, Graciela, yo te cuento algo. Según se estudió en el mundo, una mujer que tiene que atravesar por un aborto es tan traumático, más allá de la circunstancia, no se olvida nunca. Es muy difícil que vuelva
no
a pasar por otro.
No
es un método anticonceptivo.
La ley además prevé una consejería respecto de la anticoncepción para que las mujeres que llegaron a esa situación porque no tenían información o acceso a la anticoncepción, a partir del evento obstétrico que va a ser el aborto, van a tener acceso a información y acceso a la anticoncepción. Con lo cual la ley está centrada también en prevenir la segunda ocurrencia de una situación de ese tipo.
Bueno, estoy muy contenta que aprovechen a Paola Vergallo, que además se queda un ratito más y está buenísimo que ella como profesora conteste todas las preguntas, todas las dudas que sigue habiendo y que hay un montón. Estamos hablando de cosas reales, no de creencias, ¿no? Que quede claro. No de opiniones, digamos. Lo que yo haga con mi cuerpo es distinto de lo que yo creo que tiene que pasar en la salud pública. Absolutamente distinto. Yo puedo estar en contra, para mí, para mis hijas, para los que me rodean, de un acto semejante, ponele, porque creo que puede llegar a ser muy traumático para lo largo de la vida. No estamos hablando ni de violación ni de peligro de muerte en la madre. Pero no significa que no crea que todos los demás puedan tener ese derecho. ¿Qué pasa en el Senado mientras, Gato, están todos conversando con todos?
Sí, te diría que hay más conversaciones en cualquier otra época. Son muy tensas algunas de ellas. Pero hay dos cuestiones. La primera, cuando se llegue al miércoles 8, si no se resuelve antes, la primera discusión en el recinto va a ser si se considera despacho o no, dictamen, en realidad, de mayoría, el que se votó, que es la ley tal como salió, o el proyecto tal como salió de diputado, con una cantidad de modificaciones, fruto de un consenso para alcanzar mejor número, y además que fue conversado incluso, además de diputados que estuvieron en este tema, con las organizaciones que vienen impulsando la interrupción voluntaria del embarazo. Ese proyecto, te lo hago corto porque es una cuestión técnica, en realidad obtuvo 26 firmas sobre 51 senadores que se sentaron a discutir esto.
Y necesitaba 27, una
no,
más.
No, no,
¿a
no,
más?
No.
A ver.
27 hubieran necesitado si estaban los 53 senadores sentados.
Correcto.
En realidad hubo 51. La discusión es, si se votaba comisión, porque son tres comisiones las que integran este plenario, o si se votaba el conjunto, habida cuenta incluso de que algunos legisladores están en más de una comisión por prácticas del Senado, que son, no del Senado, del Congreso, que son desde siempre. Entonces, esta es una primera cuestión. Digo, podemos discutir 4 horas el reglamento, ya lo han venido discutiendo los senadores. Lo que va a servir, en todo caso, entre comillas, si no se resuelve antes entre los jefes de bloque, etcétera, etcétera, es, va a ser como un primer tanteo, un primer test de cómo están sentados, primero cuántos están sentados y cómo se sientan a la hora de votar. Esto porque hubo una maniobra del sector que está en contra de la despenalización, que fue, primero, no llevar proyecto propio de ningún tipo, ni de rechazo parcial, ni de modificaciones, ni de un tipo, como se decía en algún momento, despenalizar el aborto pero a la mujer, pero no la práctica. Bueno, hubo una cantidad de engrudos que no llevaron a ningún lado, o sea, directamente fueron a exponer que los que están a favor unieran sus filas, cosa que hicieron en un proyecto alternativo, y finalmente discutir reglamentariamente. Es decir, son todas maniobras, están dentro de las prácticas, no son las que a mí me gustan, pero están dentro de las prácticas legislativas, se dirime en todo caso cuando empiece la
votación. Eso es lo primero, entonces. Lo que,
todo
esto lo que,
si no hay acuerdo previo.
Si no hay acuerdo previo, lo que dice el gato es que se va a discutir la validez, a ver, los cambios eran posibles o no eran posibles. Ese despacho que no salió, ¿no?
Sí, sí, ese despacho que además fue acordado, te insisto, con las propias organizaciones que vienen empujando esta ley.
Lo bien ahora que hacen bien en discutirlo. Mientras tanto, lo único que podemos apelar es, por favor, distráiganlo, amenen para que no vaya, porque ese señor, según su lema Yoma, recordemos, la obligó a hacer un aborto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, si fuera
está
por...
a favor, en contra del aborto.
Por hipocresía variada, te digo que estaría bastante más amplio el sector ausente. ¿Sí?
Tiene nombres el gato, no, pero no, no lo va a dar.
Jamás, porque son de la vida privada de cada uno de ellos, pero es bueno que ellos sepan también que todos sabemos de qué estamos discutiendo.
Pues los periodistas conocemos, le cuentan los oyentes, conocemos casos de políticos que están en contra del aborto, pero que tienen una postura hipócrita, porque en realidad en la vida real hacen una cosa diferente de la que hacen públicamente.
Hoy exponen cuestiones de moral y tienen esto que algunos llaman todavía hoy, aunque parezca mentira, casa grande y casa chica, casa en la provincia y casa en la ciudad. Bueno, de esto conocemos mucho.
Se llama dos familias, ¿no?
Sí, pero dos familias no reconocidas.
Una no reconocí, una la otra
por lo
tampoco.
Menos no. Pero bueno, digo, todo esto se verá allí. Hoy lo que se está discutiendo, te diría, esto que nosotros llamamos poroteo, ¿cómo están? Hay versiones. Supongamos que la más aproximada está en 35 o 36 votos de un lado.
En contra
y 32 o 33 a favor. Bueno, esto...
Esto previendo si va Menem, si van algunos que tampoco sabemos. Si
bueno, por eso digo, después pasa, hay que ver cuántos se sientan efectivamente, si hay abstenciones, no hay abstenciones. Eso es lo que se está, llamémosle, como se dice de manera eufemística, trabajando.
Negociando.
En este momento,
conversando.
Negociando muy intensamente.
Tenemos al Perovich que está en abstención y no sabemos si va a ir, no va a ir, va a votar a favor, va a votar en contra. Bueno, tiene mucha presión porque Tucumán es uno de los lugares que más resistencia tiene.
Sí, y hay dos o tres lugares que arden más que otros. Una es la interna en el radicalismo, está durísima a estas horas. ¿Por qué? Porque además, y lamentablemente, se ajustan cuenta que no tienen nada que ver con la despenalización, sino quién manda en cada bloque. Lo está padeciendo también Miguel Ángel Pichetto, que fue de los primeros que salió a apoyar. Se le plantó su oposición interna, ya no es una cuestión de despenalización. El senador Mayans, una senadora también del interior que ha adquirido mucho protagonismo. Entonces se dirimen muchas cosas al mismo tiempo, algunas de esas se están discutiendo en estas horas. Yo te recuerdo una cosa nada más. 7 de la mañana del día que se votó en diputados, ganaba el rechazo a la despenalización. En la última hora cambiaron 2 votos de La Pampa peronistas, 1 voto de Tierra del Fuego del PRO y 1 voto del radicalismo de Córdoba, así que te digo que es perdón, de San Luis, así que es como hasta el último momento estaremos conteniendo el aliento en este tema.
11 65 84 0870 Rafa.
Se termina la igualdad que pregonan entre hombre y mujer porque ella tiene todo el derecho de decidir sobre el hijo de ambos, ¿o no?, pregunta Raúl de Tartagal.
Bueno, primero, no es el hijo de ambos, si lo que hubo es un mero coito o una relación sexual, ¿no? Digamos, eso me parece que es importante cambiar un poco el tono de la conversación, pensar que la paternidad empieza al minuto después en la que se produce la anidación de un embrión después de solo haber tenido una relación sexual. A veces uno tenía el proyecto de ser padre y en todo caso tendrá que conversar, etcétera, pero el derecho no puede tomar esa relación sexual como el momento que constituye a un padre para este tema, para esta
decisión. Ojalá si fuera, ¿no? Con tantos padres ausentes, sí.
Exacto.
Sí, Rafa, ¿quedó claro? ¿Quedó clara la respuesta?
Vamos a escuchar a Cecilia de Caleta Olivia que dice, hola, ¿pueden repetir el nombre del libro de Paola?
Sí, claro.
Yo estuve en contra del aborto, pero escuchando el debate y a quienes lo dan, terminé estando a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Y así nos pasó a muchos, ¿eh? Siglo XXI Editores es el que editó El aborto en América Latina, te cuento, estrategias jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras. El aborto en América Latina es el nombre. Lo tengo uno solo y subrayado, no te lo puedo regalar, sino con mucho gusto. Y además voy a aprovechar. ¿Sí? ¿Tenemos uno más acá? ¿Quién lo estaba pidiendo y preguntando? Ya se lo di. Ya se lo regalé, así arbitrariamente, Rafa, pasé por encima tuyo.
Bueno, listo, que se
no,
lo hago entonces.
No, pará, sí, pasame el nombre.
¿Tenés
mil pedidos? Uy, sí. No, qué mal. ¿Tenés otro más?
No, quiero decir algo que es un libro que además está disponible online de acceso gratuito.
¡Qué bueno!
Porque parte de lo que sucede con estos temas es que la financiación de las instituciones convencionales no hace compartir o difundir estos temas, entonces la idea fue que estuviera accesible.
Maravilloso. Paola Vergallo dice que entonces El aborto en América Latina, su libro con Isabel Jaramillo Sierra y Juan Marco Baglione, está en internet, pero nosotros tenemos uno para regalarles a los oyentes. ¿Qué pasa, Rafa?
Para Cecilia de Caleta Olivia sería entonces.
Perfecto. Ese sí, va para Cecilia, porque vos lo elegiste al azar y seguramente hay muchos que lo piden, pero que sepan que está en internet, que es clave, que
Paola, ¿hay un link para encontrar
sí,
el libro?
Pueden ir a redalas.net, es una
¿Cómo,
red
cómo,
de
profesoras.
Redalas.net.
Redalas.
Sí, punto net. Es una red de a publicaciones.
Mira, ya
es
lo están anotando el Rafa para decirlo, pues estamos hasta las 3 nosotros.
Perfecto. Profesoras de América Latina que trabajamos en el derecho, tratando de enseñar temas de género y derecho. Y hay varios otros libros sobre otros temas de género, todos ahí en publicaciones.
Vamos a hacer una pausa en relación al tema del aborto, porque resulta que Silvia Nahestad estuvo en una comida que era re importante, nos invitaron a todos los periodistas, yo estaba en el aire haciendo telenoche, pero pasó de todo, no creo que se hablara del tema del aborto, porque ahí había muchos empresarios, debían estar hablando del tema de los cuadernos de Centeno, los cuadernos de Kirchner, no sé de quiénes eran los cuadernos, pero que cuentan todo.
Fue realmente el monotema. ¿Y el monotema por qué? Porque hay nombres empresarios que llaman la atención. Por ejemplo, Alejandro Ivanisevich. Alejandro Ivanisevich, además de ser hijo de quien fuera, ¿se acuerda? Ministro de Educación.
¿De proceso,
de Isabel,
no? De Isabel, bueno, parecido.
De la ultraderecha peronista y que tuvo mucho que ver con la AAA, el asesinato a mansalvo de estudiantes en aquella época, antes del golpe militar. Bueno, este hombre era el... No vamos a hacer una política de prontuario, pero vamos a contar de dónde viene el apellido. Por
¿Qué
lo menos.
Feo es ese apellido,
sí,
portarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad. Pero armó una empresa gasífera muy importante, y muy importante en todo el tema de la energía alternativa, que se llamaba Geneia, después fue vendida a otros grupos económicos, y ahora tiene 360 Energía, que es una empresa de peso. Ese nombre llama la atención, fue citado en indagatoria, y consultada una fuente muy alta de la investigación, que está realmente, que ha armado un equipo de 10 personas que están full time desde el último abril en esta investigación, dicen que hay otros nombres, pesos pesados, digamos, que van a llamar, van a sorprender en el ámbito de los negocios, que están en los cuadernos y que todavía no han sido llamados a indagatoria porque le faltan algunas pruebas. Pero anticipó que si hubo allanamientos a empresas de primera línea, hasta ahora los que conocemos fueron Corporación América, el Grupo Techín, y el grupo Rollo, tres allanamientos. Y si además se citó a indagatoria a varios empresarios, digamos a algunos conocidos, Juan Carlos Lascurain, que era un autopartista, etcétera, bueno, es porque tienen pruebas.
Se tienen que quedar hasta después de las noticias de las 2 de la tarde del informativo nacional para toda la Argentina, porque ya tenemos 3 libros para regalar de Paola Vergallo, ya que los están pidiendo tanto, tenemos 3. Uno va para Cecilia Caleta Olivia, pero hay 2 más.
Nacional informa. Las 14 en la Argentina.
Abuelas celebra la restitución de la identidad al nieto 128.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, relató cómo fue hallado el nieto recuperado número 128, Marcos Eduardo Ramos, cuya madre, Rosario del Carmen, continúa desaparecida.
Se recibió una denuncia con información que señalaba a un joven como hijo de desaparecidos, apropiado por una persona imputada por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Tucumán. Tras verificar que resultaba probable que el joven efectivamente fuera hijo de desaparecidos, dieron intervención al juzgado federal número 1. Así se pudo encontrar a Marcos, quien accedió voluntariamente a realizarse los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Argentina y Chile avanzan en la facilitación de las gestiones de los trámites de integración.
Avanza hacia su instancia nacional el primer concurso provincial de diseño innovador de objetos realizados con rodocrosita, la piedra semipreciosa nacional, que en el único lugar del mundo que existe y se extrae es en Minas Capillitas de Andalgalá. Ya.
La información con Gustavo Yabra desde Catamarca, explicando sobre el interés que tienen los turistas extranjeros en el concurso de diseño de objetos con rodocrosita. Ahora sí, vamos a la información que llega desde la provincia de Salta.
En el marco del 30º Comité de Integración NOA Norte de Chile y Argentina-Chile, representantes de ambos países concluyeron en la necesidad de facilitar los trámites de inmigración para los usuarios de ambas fronteras. La directora de Límite y Frontera de la Cancillería Argentina, Mónica Andinuzzi, señaló que la iniciativa surge de una decisión política entre ambos países.
Hay una decisión política de Argentina y de Chile de implementar en los pasos de frontera facilitaciones para los usuarios. Desde el punto de vista de la tecnología, es un trabajo muy arduo, bastante complicado, que están llevando adelante.
Marcelo de la Torre, Nacional Salta, la radio de todos.
Deportes. En diálogo con Radio Nacional, Juan Simón, campeón mundial juvenil con la Argentina en 1979, habló del técnico de Boca, Guillermo Barros Echeloto.
Gestionar un vestuario como el que tiene Boca actualmente, con los nombres que tiene Boca actualmente, no es para cualquiera. Y si la prueba la pasa exitosamente, ya estaría en un escalón todavía superior a lo que se ha logrado. Pero yo creo que los grandes técnicos se terminan consolidando cuando pueden gestionar un vestuario de grandes figuras.
Datos del tiempo.
En Salta, temperatura 15 grados, 6 décimas, humedad 47%, cielo algo nublado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 6 décimos, humedad 58%, la presión 1023 hectopascales y el cielo está algo nublado. Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Nueva Armonía junto a Cuja presenta a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén en el Teatro Coliseo, con la dirección del maestro Yehuram Sharofsky y con Itamar Sorman en violín. Miércoles 15 de agosto a las 20 horas. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 vení a nuestro auditorio a presenciar Acreedores de August Strindberg, con la actuación de Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:05.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. No. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
Por el tiempo que estuvimos, porque no queda salida, porque parece estornido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Porque Documentos, la versión de La Rumorosa, es una versión mexicana pedida por Alicia de Villaluro, que además saluda en el cumpleaños de su hija Alejandra, y también lo pidió Rolando, que vive en San Martín.
Ah, mirá vos, me gusta La Rumorosa, ¿eh?
Está bueno.
Es original.
Muy bien. Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti.
A ver, ya tenemos 3 libros de Paola Vergallo para regalar. Uno va para Cecilia de Caleta Olivia, pero hay 2 más, Rafa, que vas a tener que regalar. Hoy tenés que de todo para regalar, como todos los viernes que, viste, tiramos la casa por la ventana. Porque
arden
viene
las
fin de
redes
semana.
Hoy.
¿Arden?
Sí.
¿En qué andás? No
y
sabes
ahora
cómo
y con más consultas para Paola.
Dale, dale, vamos.
Contempla que... la ley pro aborto, dice, que la mujer que se lo quiere hacer se le dé un periodo de tiempo para que lo piense o se le den opciones, dice Mari de San Antonio de Padua.
Primero, la ley no es pro aborto, sino.
Sí, por eso me trabuqué en la lectura.
No hay problema, pero me parece importante aclararlo hasta que sí, entre, digamos. La idea de que no estamos hablando a favor de la práctica per se, sino a favor de no usar el derecho para criminalizarla.
Exactamente.
La ley prevé que las mujeres reciban una consejería de información sobre las técnicas que hay para hacer el aborto, sus derechos, cómo es el proceso y la anticoncepción, para que además después tengan, digamos, esa información accesible para su vida posterior a la experiencia concreta. No tiene un plazo que limite o que exija un periodo de enfriamiento, que es lo que hacen algunas normas comparadas, donde los sectores conservadores han interferido, digamos, exigiendo que las mujeres se vayan a su casa y esperen 3-4 días para tomar la decisión. Eso no lo impone la ley. Las mujeres reflexionan sobre estos temas y no hay por qué imponerles, digamos, que reflexionen como si fuera, digamos, un deber legal. Lo van a hacer. Lo que tiene la ley es un plazo para recibir la práctica, que es otra cosa, está en otro artículo, pero hay una consejería prevista que además, digamos, prevé toda esta información que van a tener que
recibir. Además, una mujer que solicita un aborto ya lo reflexionó, obviamente, ¿no?
Eso es lo que tenemos que dejar de hacer, subestimar a las mujeres, digamos, subestimar la responsabilidad con la que las mujeres toman estas decisiones y entender, digamos, que la libertad y reconocer la autonomía exige respetar esas decisiones y los tiempos propios.
Estamos escuchando las preguntas de ustedes. Se quedó un poco más. Paola Vergallo nos hizo este gran favor y además nos acerca más libros, porque de verdad vale la pena. Hay preguntas que nosotros tenemos las respuestas, creemos que todas las tienen, pero no las tienen todos. Así que, Rafa, quiero que sepas que vos tenés prioridad hoy, porque...
No, los oyentes, como siempre.
No, y tenés prioridad, digo, cuando tengas una pregunta acertada que pueda contestar Paola Vergallo, porque sirve, hasta último momento sirve saber, conocer, entender, comprender, siempre es bueno. Mientras tanto, si estuviera el falso Marcelo Bonelli, Silvia, diría que está bajando el dólar, ¿verdad? Tengo entendido, creo. A ver,
sí,
vos contame.
Tenés bien entendido, porque el dólar oficial está en 28.04.
28.04. Otra vez alrededor de 28.
Otra vez alrededor de 28. Da la impresión, en el gobierno hay mucho entusiasmo con la baja del dólar. Lo que pasa es que es a un costo alto. ¿Por qué es alto? Porque las tasas de interés siguen estando en niveles muy elevados, tan elevados que hacen crujir la cadena de pagos. Por eso ayer la AFIP anunció un plan de facilidades de pago a todo aquel grande, pequeño, mediano que no pueda ponerse al día con sus impuestos, que utilice los impuestos en el fondo, lo que tiene que pagar como capital de trabajo, porque es mejor endeudarse a veces con la AFIP que con un banco que está cobrando hasta 70% los cheques al descubierto. Entonces, este nivel de tasa de interés no es sostenible mucho tiempo. Hay un compromiso del gobierno de irlo bajando, pero bueno, esperemos que sea pronto. Lo que sí está bajando, y esta es una buena noticia, está bajando la inflación. Por los malos motivos.
Porque hay recesión.
No hay consumo, porque claro, hay recesión, pero está bajando. Es decir, cualquiera que atraviese cualquier calle de Buenos Aires, de las provincias, verá que hay ofertas con precios que uno recordaba de un año atrás por lo menos. Ayer, ustedes saben que el Banco Central consulta a 54 economistas, entre economistas y consultores de aquí y del exterior, a ver qué previsiones tienen para el año. Las previsiones de estos economistas, después el Banco Central elabora un promedio, dice que la inflación de 2018 va a estar en torno al 31,8%, casi 32%. Va a ser la inflación más alta desde que asumió, después de que fue 2016, va a ser la más alta, ¿no? Recordemos, 2017 fue de 24,8%. Pero el dólar, de acuerdo a estos economistas, va a estar quieto. Apenas un poquito cerca de los 30, ¿esto qué quiere decir? Que se va a ir actualizando. Es bueno que el dólar se actualice un poco porque ayuda sobre todo a las economías regionales. Hay productos que no podrían ser exportados. Te cuento, María Laura, vos habrás leído en estos días que se exporta el primer contingente de dulce de leche a Japón. Es un hito para la Argentina, porque entrar a Japón implica entrar al mercado más difícil y más exigente de todos los mercados mundiales. Y si vos estás exportando a Japón, te da un sello de calidad para que puedas vender ese dulce de leche a cualquier otro país del mundo. Bueno, la buena noticia es que no solo va a ir a Japón, también va a China el dulce de leche.
Formulado ¿El dulce de leche distinto. Es una marca en particular o en general?
No, es dulce de leche de una empresa que es la principal exportadora de dulce de leche, podemos nombrarla, San Ignacio, que era una empresa muy linda la historia, era una empresa que estaba quebrada. Y la firma francesa, que era la dueña de esa empresa, se fue y le dijo a los gerentes, quédense ustedes, nos vamos. Y los gerentes hicieron el milagro, renegociaron las deudas, renegociaron con el sindicato, se armó una especie de cooperativa empresa y son hoy los principales exportadores de dulce de leche de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que son los principales exportadores de dulce de leche del mundo.
Claro.
Porque le ganamos en cantidad a la pataya, que es el Uruguay. Pero ¿qué te quiero decir? Ese dulce de leche no podría exportarse si el dólar estuviese hoy en los 20 pesos en los cuales estaba hace poquitos meses. O sea que es importante que el tipo de cambio, por más competitivo que sea, acompañe la inflación. En resumen, dólar, lo que nos espera, un dólar bastante quieto, inflación en baja por la recesión, El gobierno apuesta al campo y a mayores exportaciones en las economías regionales. Están entrando ya algunas divisas, por eso el dólar puede mantenerse en estos niveles, pero la pregunta es, ¿y cuándo se va a reactivar la economía? Que ayer la actividad industrial, según el INDEC, nos mostró que en junio se derrumbó un 8,1%. Es una caída muy importante, o sea que hace falta que la economía pegue la vuelta, y para pegar la vuelta es importante que bajen las tasas.
Silviana está aquí en Plato Fuerte. Mientras tanto, Paola Vergallo recibe preguntas en el 1165-840870 de Plato Fuerte.
No solo recibe preguntas, ya es tendencia.
¡Ya es tendencia! A ver, a ver.
Daniela de la Quiaca dice lo siguiente. Dice, el aborto en América Latina, de Paola, me ayuda a reafirmar lo que ya sé. Está buenísimo. Lo estamos googleando con un grupo de amigas. Esa es la idea, ¿no? Porque la decisión de tomar sobre nuestro cuerpo es individual.
Muy bien, la escuchamos.
Bueno, sí, esa es la idea de la conversación. Primero, hablar sobre estos temas, hablar, distinguir como sociedad nuestras creencias de las conversaciones jurídicas y las regulaciones de las políticas públicas y la política criminal que hacemos sobre los temas que tienen que ver con la libertad. Y, por supuesto, digamos, hablar sobre la autonomía de las mujeres y su libertad sexual y su derecho al goce también.
Dale, Rafa, dale, dale, Rafa, ponele pila.
Cecilia, decinos, ¿por qué radio nos escuchás? Así te mandamos el libro de Paola a tu casa, ¿no? La filial más cercana.
Sí, que acá les mandamos a la radio que esté, no a tu casa no, pero así a la radio que viva más cerca, es donde estés escuchando, que esté más cerca de tu casa, pero además tenemos dos más, estamos aclarando. Uh-huh. El Rafa no da abasto, mira, le digo pila, pila, pero no sabe qué hago, qué hago. Te entrego el voucher por el reloj, la canción sin documento, las preguntas a Paola, o el libro de Paola. Y bueno, Rafa, tenés trabajo y tenés muchísimo trabajo.
Mucho, mucho.
¿Eh? Sí, claro. Me quedo pensando en el tema de los cuadernos porque la mujer, la ex mujer del chofer de Oscar Centeno, el chofer de Barata, la mano derecha de Vido, rompió el silencio y dijo que Centeno, que es su marido, guardaba los cuadernos para extorsionar a Roberto Barata, ¿no? Y sí, que ella, por supuesto, sabía dónde estaba, dónde los guardaba y todo eso.
Eso es lo que se conoció que dijo en un reportaje que va a salir publicado este fin de semana. Va a haber una discusión en la causa respecto de los cuadernos. ¿Por qué digo esto? Los cuadernos originales no los tiene la justicia. De hecho, ayer el fiscal Carlos Estornelli, después de la declaración del chofer Centeno, hizo dos allanamientos con él en dos viviendas de propiedad del chofer, y ahí no estaban los cuadernos. Entonces la pregunta alrededor de esto va a ser, bueno, ¿son importantes que los originales estén o no? ¿Qué te dicen en tribunales? Te dicen no. Nosotros ya tenemos la declaración del chofer, y con esa declaración podemos continuar la investigación. Él ratificó todo lo que está en esos cuadernos.
Los cuadernos que están escaneados,
¿sabes? Los cuadernos que están, por lo menos la justicia los tiene, sí, escaneados, fotocopiados. No están los originales, que eso es lo que fueron a buscar. Eso te dicen en Comodoro Pi. A nosotros, con la declaración de él ratificando lo que dicen los cuadernos, nos alcanza, porque aparte de ahí podemos continuar la investigación. Las defensas van a plantear lo contrario, van a decir, no, nosotros necesitamos los originales, nosotros queremos ver los originales, nosotros queremos ver de quién es esa letra, nosotros queremos ver la posibilidad de analizar cuándo se escribió, si corresponde a su letra, si no, digo, a ver cuestiones caligráficas. El otro punto que seguramente va a plantear algunas de las defensas en algún momento de la causa, porque ya lo están diciendo por lo bajo, es de qué manera se abrió esta investigación y si acá no hubo un caso de Forum Shopping por parte del juez Bonadío que se quedó con el expediente cuando en realidad no era una causa con la que podía quedarse.
¿Qué significa Forum Shopping?
Forum Shopping significa quedarse con una causa cuando no podés.
O sea, no le correspondía a Bonadío.
No le correspondía. ¿Por qué? La mujer de Centeno se presenta en una causa que tenía el juez Bonadío, la causa del gas natural licuado, en la que en su momento estuvieron detenidos y procesados Devido y Barata, y declara. Lo que muchos señalan es que la declaración de la mujer no tenía nada que ver con ese expediente, y lo que Bonadío tendría que haber hecho es haber mandado a sorteo esa causa con la declaración de la mujer, que le toque a otro juez porque se trataba de un expediente distinto. Lo que Bonadío hizo fue quedarse con esa investigación y comenzar a tramitarla. Seguramente va a haber algún planteo en algún momento sobre esto, resolverá siempre en última instancia la Cámara Federal. Lo que podría pasar, no, esto invalida toda la investigación, tendrá que opinar la Cámara. Eventualmente lo que podría pasar es decirle, mire, deje la investigación,
que vaya otro juez,
que vaya otro juez, pero usted tiene que correrse, ahí, bueno, se abrirá otro abanico de posibilidades ya con otro juez que intervenga. Si es que esto ocurre, ¿no? Por supuesto.
Una de las cosas más importantes que Paola Vergallo dijo ante los diputados es que la penalización fue ineficaz. Repito, ¿por qué fue ineficaz la penalización del aborto? Porque los abortos siguieron sucediendo. No ha disuadido a las mujeres, dijo textualmente. No las hemos castigado, no tenemos intención de castigarlas, pero tampoco hemos garantizado el acceso a los abortos que son legales. Los abortos clandestinos siguen sucediendo y seguirán sucediendo. Está con nosotros Paola Vergallo. Y a ver, Rafa, si tenés algo para comentarle a Paola antes que se tenga que ir, porque es una persona súper ocupada.
No, un caballero. Jerónimo desde Córdoba dice que por favor repitan la dirección online para poder encontrar el libro.
El libro, El aborto en América Latina. Tenemos dos números más, pero para mandarlos por el correo interno de la radio, pero además se puede encontrar en internet, Paola.
Sí, dice,
redalas, danos toda la explicación otra vez.
Redalas.net.
Redalas.
Y ahí publicación.
Redalas.net. Y ahí se encuentra fácil.
Sí, en publicaciones hay otros trabajos de profesoras de la región sobre temas de género y derecho.
Servicios médicos seguros versus clandestinidad. ¿Es así la disyuntiva que hay para la, digamos, la jurisprudencia?
Sí, si es legal va a ser seguro y además digamos, va a ser respetuoso de la dignidad de las mujeres cuando vayan al sistema de salud. Eso va a llevar tiempo, tampoco hay que ilusionarse respecto de que al día siguiente de la sanción de la ley esto se va a aplicar en todo el país sin barreras o sin escollos. El trabajo de la implementación es un tema, como lo marcan los artículos del libro sobre la Ciudad de México y sobre Puerto Rico, puede ser legal y haber muchas obstrucciones y como sucede en los Estados Unidos hoy, puede haber espacios donde esté casi totalmente prohibido de facto.
¿Cómo es de facto? ¿Cómo es en ese caso?
Bueno, muchas regulaciones locales que restringen la oferta de servicios, muchas regulaciones que de distinta manera imponen barreras que terminan haciendo imposible para los servicios médicos ofrecerse y para las mujeres acceder a ellos, lo que implica zonas totalmente rojas de prohibición en países donde es legal en términos del derecho federal.
Como México y los Estados Unidos.
Sobre todo como los Estados Unidos, y en la Ciudad de México es legal, pero también hay muchos problemas de acceso, pero también fuera de México, fuera de la ciudad, en el resto de los estados, está prohibido y hay muchas restricciones también.
Dale, Rafa.
Hola, soy Andrea de Comodoro Rivadavia, en Chubut, y me gustaría participar por el libro. Y nos cuenta la pasada que ayer se inauguró la Feria del Libro y con invitados muy interesantes y nos manda saludos desde nuestro sur.
Yo se lo mando. ¿Puedo?
Claro.
¿Puedo ser hoy la entregadora del libro de Paola? Andrea, va para vos también, ¿eh? Andrea y Cecilia.
Facilísimo. Entonces, Andrea, porque tenemos sur. Filial ahí.
¿Dónde está que... Andrea? ¿Dónde vive?
En Comodoro.
Claro, a Comodoro se lo mandamos entonces el libro de Paola Vergallo, que está teniendo mucho interés, porque, a ver, ¿para qué sirve este libro? Para entender qué es lo que argumentan los más conservadores y para entenderlo, o por lo menos para registrarlo, no sé si lo terminamos de entender, pero está explicado en muchas zonas de América Latina qué es lo que se argumenta para oponerse a la ley del aborto, que no tiene que ver con las prácticas seguras. El argumento no a los argumentos a ninguno, a ver si vos me corroborás o no lo que estoy afirmando. Ninguno de los argumentos habla de la vida de las mujeres. No importa la vida de las mujeres en los argumentos más conservadores.
Sí, de hecho, ese es uno de los cambios de los últimos meses. La de acuñar el eslogan dos vidas implica una superación de lo que había sido siempre el discurso de hay una sola vida, es la vida embrionaria, lo único que me importa es cuándo comienza, porque ahí hay vida y hay los genes y la identidad genética de un ser humano. Eso es todo lo que necesito para la conversación. La verdad es que nunca se había hablado de las dos vidas. Por eso el eslogan falla en traducirse en una posibilidad de un dictamen legal, porque no hay ningún arreglo legal que permita no enfrentar el hecho de que hay una tensión sin seguir aceptando o la clandestinidad o la muerte de las mujeres o los daños a su
claro,
salud.
Claro, estamos por las dos vidas. Implica que si una mujer se hace un aborto clandestino, como siguen siendo miles por año en la Argentina, cientos de miles en toda América Latina, se puede morir. Entonces no están por las dos vidas los
se
que
puede
dicen
morir,
las dos
puede
vidas.
Tener daños a su salud o debería terminar presa. Si efectivamente estoy por las dos vidas y creo que el derecho penal es la herramienta para proteger la vida en gestación, debería empezar a perseguir a todas las mujeres que llegan al sistema de salud con complicaciones del aborto. Incluso a las que tuvieron abortos espontáneos, como vemos que se ha hecho en El Salvador. Y después vemos, porque
¿qué pasó en El Salvador?
hubo una campaña de recrudecimiento del derecho penal, y entonces, si uno se toma en serio la norma vigente, tiene que empezar a investigar a todas las mujeres con abortos clandestinos, con abortos con complicaciones que llegan al sistema de salud, pero además tiene que meterlas presas, porque si efectivamente tiene pruebas, entonces hay hace varios años mujeres, sobre las cuales las pruebas son sumamente dudosas, que están presas incluso ante casos donde eventualmente tuvieron abortos espontáneos. Hay una campaña internacional por 17 mujeres, en las cuales se han ido liberando un par, que están presas por abortos que efectivamente no se sabe. Si no,
eso pasa en El Salvador ahora.
Exactamente.
En Argentina no hay estadísticas oficiales del Poder Judicial vinculadas a causas de aborto. Hay un trabajo muy bueno en la Defensoría General de la Nación, parcial, en donde de los casos que relevó, hubo algunos en donde hubo mujeres que estuvieron hasta 26 días presas en causas de abortos.
Sí, es impresionante, y la gente no maneja esa información, no lo sabe. También es muy restrictiva, leí en tu libro, el tema en Nicaragua.
Sí, Nicaragua, El Salvador, son países donde en los procesos transicionales, después de los conflictos armados, la Iglesia tuvo un rol muy importante, y una de las cuestiones que acordó fue restringir legislaciones que tenían causales de aborto, es decir, que retrocedieron en estos procesos.
Son los de América Latina, son los países más
son los que quedan después de que Chile el año pasado abandonó la legislación más restrictiva que tenía, estableciendo un sistema de causales que, por supuesto, bien a la chilena, legislaron, ampliaron restrictivamente, pero ya están haciendo esos abortos legales. Una vez que reconocen que tienen casos de aborto por causales que son legales, el sistema de salud se comprometió, reguló y está ofreciendo los abortos en caso de violación y peligro para la vida de la mujer.
O sea, sí, que se organizaron como corresponde, no hay zonas restrictivas, no están poniendo impedimentos, lo hicieron seriamente, estás diciendo.
Sí, sí.
Por lo menos está, digamos, lo que la ley les permite.
Exacto. Desandaron lo que había sido una regulación restrictiva que escribió Pinochet en los últimos meses de su partida. Eso vincula El Salvador, Nicaragua, las transiciones democráticas y la Iglesia.
¿Por qué está buenísimo este libro de Paola? Les cuento, porque lo que hace es comparar lo que pasa en distintos países de América Latina, comparar lo que pasa en democracias de América Latina y del mundo, y eso nos resulta muy útil, porque vamos viendo, nos vamos metiendo en los temas, y en de golpe, donde uno nace es lo que marca todo, ¿no? Tiene derechos, tiene permisos, no los tiene, es perseguido o está preso. O está preso por abortos espontáneos. Eso es de locos.
Bueno, también en la Argentina vimos el caso Belén de hace 2 años. En Tucumán, una mujer que estuvo, una joven, que estuvo presa en nuestro país. También por esta cuestión ejemplificadora, porque no lo usamos, como bien muestra el informe de la Defensoría, el derecho penal, pero cada tanto lo usamos. Con que lo usemos selectivamente es suficiente para que sea sumamente injusto y infunda temores por la posibilidad de, además, que se use como en el caso Belén.
Muchas veces en tribunales lo que te dicen es que la cárcel es la última instancia, pero que inclusive sin ser la mujer condenada o detenida, que el castigo es el expediente judicial, ya tener el expediente judicial.
Y por
encima,
eso ayer estuvo Mariano Borinsky, como a sugerencia de Martín Angulo, quien está, nos explicó en el nuevo Código Penal que se presenta ahora el 21 de agosto, esta cuestión va a implicar que no se abra un expediente. O sea, más allá de la ley. Algunas cosas dependerá de qué sale en la ley. Pero habrá en esta jurisprudencia nueva posibilidad de que haya un expediente para una persona que se hace un aborto, para una mujer.
Bueno, esa es la idea, digamos, que la política de regulación de estos temas reproductivos no pase por el Código Penal.
¡Ay! 14:30, antes que se me vaya Paola, dale, 14:27, Rafa.
Hola, soy Daniel de Gualeguaychú, vivo con mi hija de 14 años y bueno, estamos en veredas opuestas sobre el tema del aborto. Lo que sí, todos los días lo hablamos. Lo más importante es que lo hablamos.
Está buenísimo. Muchos legisladores hablaron con sus hijos y empezaron a abrir la cabeza, ¿no?
Sí, no, definitivamente teníamos un tabú del que hemos salido. Yo creo que también teníamos un tabú en la producción de conocimiento, porque la carrera nuestra dependía de no hablar de estos temas.
¿Cómo la carrera nuestra?
Bueno, en el derecho, vos sabés que la mayor parte de los profesores y profesoras son profesionales que o trabajan en el Poder Judicial o en el sector privado, y cuando una sociedad tiene un tabú, no hablar de lo que no conviene
tampoco
es algo muy
en el
positivo,
derecho, claro.
Exactamente. Entonces yo creo que parte de lo que hicimos es liberar eso, y la idea con este tipo de contribuciones que hacemos quienes somos profesores de alta dedicación, que no esperamos esas retribuciones en esos cargos públicos o el mercado, es también, digamos, que es nuestro deber hablar de las cosas difíciles, investigar de las cosas difíciles y donde los intereses, digamos, a veces individuales y colectivos generan estas restricciones para la conversación. A mí me parece que lo más importante de los últimos meses es que hablamos, cualquiera sea el resultado.
Por supuesto, le tengo que decir gracias por haber venido, Rafa, así que el resto no habrá respuesta. Muchas gracias por haber venido, Paola. Fue interesantísimo todo. Me quedo con el libro porque lo voy a seguir. A ver, es un libro de consulta. Eso es lo interesante. Hay libros de consulta que son un plomazo. Este no. Este es un libro de consulta muy llevadero y muy interesante, que tiene datos sin parar. Alguno no